Yo tengo que hacer una confesión, yo soy bien fan de las alitas y todo lo que tenga que ver con pollo. El episodio de hoy es traído por Wingstop. Para los que no saben qué es Wingstop, yo vivía en Atlanta un tiempo allá afuera, en la USA. Y yo iba a cada rato a probarle los chicken strips de lemon pepper, las alitas con todas las salsas habidas y por haber. Y ellos van a abrir ahora en Puerto Rico. Tienen varias localidades que en el 2024 van a explotar toda la isla con un montón de localidades. Ahora mismo, para los que no saben, están disponibles en Manatí, que tiene unas filas kilométricas. Ustedes tienen que darse el chance y probarlo. Y para los que no se quieran dar ese viaje, síganlo en las redes para que estén pendientes a todas las localizaciones que van a abrir y la fecha de inauguración. Wingstop PR. Gracias, Wingstop, y seguimos con el episodio de hoy. Vamos con las babos.
Hola, Bad Bunny. Apenas salió el disco, me las compré.
Sí.
Sí.
A mí nunca, no me han llegado, yo las compré y
¿De verdad?
no me han llegado.
A mí me llegaron hace poco.
Sí,
¿A las
está al
pediste?
lado.
Sí, claro.
Tienes
Yo
que
soy demasiado
pedirlas, si
fan de
no, no
Bad
la
Bunny, bro.
consigo.
¿Tú eres fan?
Me he dado cuenta que soy súper, lo sigo full.
Sí,
Sí, me
yo soy bien
encanta.
fan.
Me encanta. ¿Tú también o no?
Sí, porque
A mí me impresiona, o
yo
sea, no me
como que
deja
tenía,
impresionar.
yo siempre era como que de reggaetón nostálgico. O sea, me crié, yo soy millennial.
Ajá.
Tengo 30, ¿qué ustedes tienen?
34,
35,
33.
34.
Yo tengo 31. Y pues yo me crié con los viejos, ¿sabes? Wisin Yandel, Don
Sí,
Omar, Daddy Yankee.
igual.
So, para mí como que el reggaetón, cuando empieza el trap, para mí como, pues, otro más. Pero como me había el trap y yo mudándome a Atlanta, fue mi conexión con los latinos.
Claro.
Y ellos como que, no, que esto es lo mejor, que no sé qué. Y para ese tiempo empezó Bad Bunny.
Claro.
So, para mí fue como que yo teniendo todas estas, ¿sabes? Como que todos sus singles, discos, yo tengo como que diferentes memorias
Claro, las
bien
asocias a otro.
importantes
Sí, claro.
con toda su evolución también. Eso que.
Y Atlanta es tipo Trap Town, ¿no?
Sí,
El
full,
sitio del trap.
full. No, ahí comenzó el trap como
Exacto.
tal. Que yo ni sabía que los trap
Es bien loco
houses son
porque
de allí.
él ha hecho. Lo hemos sentido, o en lo personal, ¿sabes? Lo he sentido en los estudios, bueno, en Estados Unidos, como que ha influenciado a productores, a ¿sabes? Yo por ahí estaba en Los Ángeles hace un tiempo con con un suéter que decía Puerto Rico, que me lo compré aquí, tenía frío y lo compré aquí en el aeropuerto y estaba viajando hacia allá y un día salí con ese suéter y como que unos gringos ahí de Los Ángeles, un día, una noche fue como que Bro, Puerto Rico, Bad Bunny, o sea, como que se me acercaba gente, me nombraban a Bad Bunny. Y como que, bueno, gente creativa, linda, chévere, como que bien loco lo que ha
Lo
generado
que
para la comunidad
es
latina, ¿sabes?
ahora, lo que es ahora, sí.
Sí.
Mira, ¿te estamos grabando? ¿Los abanicos se escuchan o no?
Escucha, pero si acaso es que así no va a escuchar.
Sí, va a hacer un calor, cabrón.
Pero a mí no me está pegando tanto. So, ¿a ti?
No, me imagino que es para ellos,
Para
para el
ustedes,
equipo,
ok.
sí.
¿Y para los equipos?
Bueno, vamos a ver si dejarlo de prendido.
Sea, este no, aquí no pega. Si es para ustedes, sí, pero.
También
Sí.
esto lo corta,
Sí, total.
de hecho, y como es constante, pues el solution solo saca.
Sí, obligado, obligado. Pues qué locura. Bueno, vamos, empezamos. Gente, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano. Especial, edición especial con Hawaiana, Los Almendros, Guaynabo, Camarones. Bienvenidos, gente.
Gracias, gracias.
Dimos ahí un buen intro y una buena charla fuera del aire. Pero yo los descubrí, diría que este año o el año pasado. No los descubrí a profundidad este año, pero no sabía que yo había escuchado dos canciones de ustedes ya.
Claro.
Eso se lo dicen mucho, eso es algo que como que han visto diría yo que su apogeo en el último disco y este.
Sí, ahorita está pasando mucho que el disco que acabamos de lanzar está trayendo como gente nueva. Y sí, luego conectan con algunas canciones que de pronto han sonado mucho por ahí y entonces hacen el wow, eran estos panas
Sí,
que
como que unen los puntos.
ponen punto, sí.
Sí, definitivo. Y no solo eso, que también escucho, porque cuando mencioné que lo iba a tener, mucha gente, hay, ¿sabes? Me encuentro con dos tipos de personas, la gente que son extremadamente fan y la gente que como que, ah, no, vi el NPR de ellos, está buenísimo. Claro. Y después de ahí se van en el rabbit hole de su música y los consumen todo.
Sí, sí.
¿Qué me pueden decir del NPR? Que sé que fue algo, ¿verdad? Algo que para ustedes fue algo grande. O sea, ¿cómo ustedes ven ese acontecimiento del NPR?
Bueno, lo primero es justo eso que dices, ¿no? Que es como lo más obvio desde nuestra posición, que sin duda es una ventana impresionante. O sea, es un espacio, en verdad, en el que tienes la oportunidad de que tanta gente te conozca que capaz en otro contexto no hubiese descubierto tu música, y creo que eso es lo que más agradecemos de toda la experiencia. Luego está todo el tema de cómo fue que fuimos y cómo fue la experiencia como tal de hacerlo, de ejecutarlo, que también tuvo, ¿sabes?, todas sus cosas lindas, sobre todo por cómo nos trataron, ¿no? Por cómo nos hicieron sentir la gente en PR y cómo fue todo el proceso y como que el... Este tema que ocurre también a veces, como cuando uno toca en una tarima, en un teatro importante, en un teatro icónico, de que sabes que grandes han pasado por ahí y uno quiere honrar eso, ¿no? Como esa historia, uno quiere estar como que a la altura de tantos proyectos que uno admira, que ya viste pasar por ahí. Entonces, esa es un poco como la energía que sentimos, ¿no? De haber participado en el Tiny Desk.
Ya. Yeah. Y también darle su toque. Como algo tan importante como en la historia musical, diría yo, de Estados Unidos o en Nueva York como tal. Ahora que están en PR, sé que parte del disco se produjo aquí, ¿verdad?
Sí.
Y han colaborado con un montón de gente de Puerto Rico. Y actualmente ustedes viven en México, todos. O sé que sí,
tenemos como base México ahora, Ciudad de México.
Y escuché varias entrevistas de ustedes y ustedes hablan sobre la complejidad de ustedes siendo venezolanos, viviendo en México, obviamente por la situación de Venezuela. Y también creo que uno de los bateristas todavía vive allá, ¿o no?
No, el bajista vive.
El bajista, ahí. Perdón, sí. El baterista. ¿So que todavía vive allá? Sí. ¿Y hay varias personas o cómo?
Hay personas del crew que...
Todavía están en Venezuela.
Sí. Entonces, pues pocas, pero sí, quedan un par.
¿Cuánto ya llevan en México?
Yo tengo ya voy para 8 años. Wow. Tengo 7 y piquito.
¿Y creen que estar en México tiene alguna facilidad, alguna dificultad o influencia de estar en México? Porque México es como que, diría yo, que una manera fácil, no fácil, sino que al ser una población tan grande y latina, se puede comenzar un montón de cosas en el ámbito musical o celebridad o de internet o whatever. ¿Y qué piensan que le ha pasado a ustedes como banda en México? Como que,
bueno,
siendo de Venezuela, claro.
Yo creo que naturalmente para nosotros el paso de México era que uno es un país muy interesante, ¿no? Muy rico culturalmente. Es un sitio que muy sobreestimulado en el sentido de que hay mucho concierto sucediendo, yeah. Hay muchas exposiciones de arte, ¿sabes? Hasta espiritualmente es un bien completo y bien denso y bien profundo. Entonces, de alguna manera, el estar ahí y trabajar desde ahí, ya con ese principio, lo hace divertido, ¿no? Y luego también hay un mercado muy grande. La mayoría de la gente que nos escucha a nosotros es de México. Y nosotros, al vernos obligados a emigrar, ¿no?, de Venezuela, esa era una opción interesante. Fofo se mudó primero para allá.
Okay.
Y decidimos que sí, que desde ahí podíamos trabajar. También hay muchos colegas y músicos venezolanos que viven ahí. Entonces somos como una comunidad que está presente en Ciudad de México y que nos han recibido muy bien. Entonces, sí, fue como algo también bien natural, yeah. Para el entorno en que estábamos viviendo en ese momento. Sí,
básicamente. Sí, hasta logísticamente es un sitio súper conveniente para nuestro trabajo.
Aeropuerto.
Por ser un puerto céntrico de aeropuerto donde en verdad tienes vuelos a todos lados fácil y rápido, sí.
Ustedes empezaron a hacer shows en Venezuela, ¿no?
Sí.
¿Y en qué disco fue que ustedes sintieron la presión global o sintieron esa esencia global de como que vamos a empezar a hacer show en México, fuera de Venezuela?
Yo creo que en el 2016 con el Trippy Caribbean, que sería nuestro tercer disco. Ahí fue donde ese disco tuvo canciones que como que ampliaron el público que nos seguía. Nos empezaron a invitar como a más festivales internacionalmente. Uno de los primeros países que visitamos un poquito un año antes fue Puerto Rico. Entonces también aquí para nosotros ha sido muy influyente la isla en esa internacionalización. Pero yo creo que así como que cambió las cosas ese disco, que es Trippy Caribbean en el 2016, que salió finales del 2016.
Que ustedes mencionan mucho a Puerto Rico. ¿Sabes qué me puedes decir de la cosa que ustedes ven que más le influye a ustedes en su música o a ustedes personalmente? ¿Fue uno de esos factores lo que acabas de mencionar o muchas otras cosas? Porque también sé que han colaborado con mucha gente y en este disco también tienen varias personas, el último disco que sacaron.
Sí, yo creo que son esas cosas que la vida y la carrera artística te va llevando por un lado y uno, sabes, cuando son cosas bonitas no haces más que agradecerlo y abrirle los brazos y aceptarlo. Nosotros tuvimos una primera experiencia, como dice Beto, en 2015 con Puerto Rico, que nos dejó una impresión muy particular de lo que era tocar aquí, ¿no? Nos encontramos con un público que no conocía mucho la banda, pero que más que ningún otro lado en ese momento que estábamos todavía empezando a salir de Venezuela, era un público que estaba muy abierto a escuchar qué traíamos, ¿no? Como que muy receptivo. La gente estaba concentrada viendo qué es lo que es. Y fue lindo como, primero, el reto de una gente que te están dando la atención, pero no te la están dando todavía, ¿no? Todavía no están disfrutando del show, pero por lo menos están dándote la oportunidad. Y eventualmente entiendes que, bueno, que hay un tema aquí cultural, hay una musicalidad inherente a la idiosincrasia del puertorriqueño que bueno, tiene como consecuencias ese tipo de fenómenos y nos enganchó de inmediato. Eventualmente, uno de los factores más importantes en ese proceso de acercarnos a la isla es conocer a Jeff, que, bueno, es nuestro hermano, nuestro socio, parte de nuestro equipo de management. Que bueno, a través de él es una persona que nos abrió las puertas de la isla y a través de él hemos podido conocerlo, como no tanta gente tiene en principio la suerte de conocer Puerto Rico y hacer muchas amistades a través de él. Entonces creo que el tema de la gente es uno de los principales como catalistas de nuestro romance con Puerto Rico. Los amigos que nosotros tenemos aquí y la gente con la que hemos podido colaborar profesionalmente es de la gente que más queremos y la gente más especial que conocemos en el mundo y en la industria. Entonces ya eso cambia nuestra relación con un sitio, ¿no? Porque ya tienes un attachment distinto con el lugar.
Me da mucha gracia que escuché en una de sus entrevistas que ustedes empezaron como un chiste.
Sí.
En MySpace, ¿no?
Sí.
Y que ustedes usaron de referencia a los Rivera Destinos, que fueron casi igual.
Bueno, no, los Rivera... los Rivera creo que eran muy... eso lo conversamos con ellos una vez, que era... cuando empezamos se sentía similar a lo que ellos están haciendo ahora, ¿sabes? Ahora no, porque creo que también están pasando por un proceso de producción musical distinto, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí era como muy... Era muy de humor, ¿no? Y sin mucha expectativa musical, ni para nosotros mismos, ni para el mercado que nos escuchaba, sino era pura...
Sí, no, y también...
Pura gozadera.
Pero empezaron así y me imagino que alguna evolución musical de ustedes mismos para lo que representan hoy día para Venezuela y pues obviamente... Porque sé que en el último disco anterior... Era como una carta dolorosa a la situación de Latinoamérica y Venezuela, ¿no? Y sí. Ahora es como que, viste, y por favor, corríjanme si estoy mal. Ahora en el disco nuevo es más como que otras partes de Venezuela, pero lindo.
Sí, Mira, yo el otro día estaba una cosa bien extraña. Estaba cantando ahí en Dallas, ¿no?
Ajá.
Y no sé por qué estaba pensando full ese concierto. Estaba como que, no sé si era desconcentración o qué onda. Pero había un montón de gente cantando súper duro el disco nuevo. Y la verdad es que yo tengo una sensación, esto muy desde lo personal, de que nosotros hemos estado como muy expuestos a una comunidad desde que empezamos. Cuando nosotros comenzamos como proyecto que era un proyecto de humor, en realidad siempre hubo una comunidad que nos ha seguido y que ha ido creciendo poco a poco y que asumir hoy día que nuestra historia es que empezamos siendo unos panas que lo empezamos a hacer por humor y que así fue que nos enamoramos de la música y que la vida nos permitió estar en muchas tarimas cantando gracias a que esas primeras canciones llegaron a donde llegaron y nos hizo entonces interesarnos por la música, estudiarla un poco más, juntarnos con la gente que nos hemos juntado, que para mí ha sido la gente correcta. Creo que hemos estado muy alrededor de jazzistas, de hipoperos, de poperos, de nosotros mismos y nuestros gustos, de intentar evolucionar a nivel lírico, a nivel musical. O sea, hoy donde estamos parados se siente un poquito como que estamos muy expuestos, ¿no? Yo veo muchos artistas que como que curan mucho lo que están a punto de sacar en su primera etapa y en verdad de nosotros está en la calle cualquier
Todo.
cosa sin sentido
Las
también, ¿no?
costuras, ¿eh?
Se ven mucho las costuras si tú revisas nuestro catálogo.
Ajá.
Entonces, sí, yo creo que viniendo de un disco que ya a partir, yo creo, del segundo disco nuestro, que fue Rawayanaland, que fue en el, ese se estrenó en 2013, en adelante, sí asumimos como un rol un poco más serio dentro de la música, ¿sabes? Fuera del humor, siempre con humor y siempre riéndonos, pero a partir de 2013 sí había un trabajo como de enriquecer y experimentar entre cada disco. Y casualmente, siempre hay como un comportamiento de que hay un disco que tiende a ser como que más pop y más comercial y hay otro en el que estamos como en una búsqueda.
¿Cuál tú sientes que es ese? Que el disco más
Bueno, si tú
comercial.
ves, nuestro primer disco fue un disco que no le prestamos atención a nada, sino lo que estábamos era jodiendo y pasó lo que pasó. Y en el segundo sí nos pusimos como más experimentales. Cuando tú escuchas ese disco, yo hace poco lo puse en el formato vinilo y yo estaba como que, wow, hay canciones que pudiese eliminar de ese disco perfectamente, que quizás no han debido quedar,
¿Qué
pero ahí
pasó aquí?
están.
Sí.
Y después vino Trippie Caribbean, que fue muy exitoso comercialmente, y después vino el Cuando los acéfalos predominan, que es un disco también de nosotros inventando un montón, y ahora vino este que ya estamos viendo lo que está sucediendo. Entonces, como uno y uno, así ha sido como el
Sí, como el ciclo, sí.
comportamiento. Sí.
Wow.
Probablemente el próximo, no sé.
También algo bien curioso que pues después me dijiste que después del tercer disco fue que empezaron a invitarlo a festivales. ¿Cuándo es que ustedes y empiezan como que a hacer de gira y estuvieron como 4 años? Tuvieron un
En
montón
el
de
con este,
después
con
con
este.
ese disco. Con ese, ¿verdad?
Sí.
Y que se le hizo bien complicado empezar a producir y que lo prometieron y ahí fue que empezaron, salió el último disco y pues ahora pues este es bien corrido después del anterior, o sea, el anterior
Bueno, pues
son
2021, ¿no?
Sí,
2021, 2 años.
igual son un
Ajá.
par de años.
En
Un par de
comparación con
años.
los otros, claro.
Sí. Siempre ha
Usualmente
habido como
eran
un gap de dos,
tres.
3 años, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Eso fue la enseñanza de ustedes de como que este.
2011, 2013, 2016, 2021,
Ajá.
entre Trippie y
Ahí fue donde se
Acéfalos.
complicó, exacto.
Sí, y en
Que además
2020.
vino pandemia, pues.
Ah, ya.
Sí.
Sí que tenía mucho que ver también el
Pero era
factor
que estábamos de
pandemia.
gira, en verdad. Éramos
Ya.
como. La gira estaba. Fue como 4 años, en verdad, tocando. No, la gira no era igual de intensa que estas que estamos haciendo ahora, pero era constante, ¿no? Y estás como en esa etapa en donde no tienes tanto control sobre el calendario y estás aprendiendo a turear, ¿no? Como muy, muy de esas primeras giras en donde estás descubriendo muchas cosas, ¿no?
Pero eso fue esa etapa de estar en gira y ahora que pues solamente son 2 años de, o sea, de disco, ¿ustedes mismos creen que fue que ustedes aprendieron y encontraron la manera de, ok, pues estamos de gira o estamos haciendo shows todavía?
Pero hay que encontrar el tiempo para producir, hay que enviar ideas y todo eso. ¿Qué cosa, qué diferente tiene esta gira en comparación con la última? La que, la que están teniendo ahora y la que baja un break ahora en el 2024.
Sí, lo principal es lo que dice Beto, que responde a... O sea, son muchos factores. Hay un tema básico de que, bueno, a medida que el proyecto crece y que tiene cierto rango dentro de la industria, te puedes dar más libertades de cómo organizas tú tus años y cuándo haces las cosas. Las haces cuando tú decides hacerlas o cuando te toca. Entonces, esta es como una oportunidad donde pudimos en verdad organizar el calendario del año y lo que va a ser el año que viene de una manera más compacta y más coherente para permitir alrededor de eso, bueno, nuestras vidas personales, la producción de los audiovisuales, la producción de un próximo disco, etcétera, etcétera. Entonces, a eso es a lo que se aspira en ese aspecto como de logística, de cómo es la, cómo se ve el año del proyecto, pero sí, hay demasiados factores involucrados y de nuevo, veníamos de un contexto de pandemia y antes de eso veníamos de un contexto donde estamos en una, con Tripi Caribbean estamos en una posición donde había un interés nuevo y una amplitud de público nueva para el proyecto, pero en donde todavía estás en una posición en la que tienes que salir a defenderlo, tienes que salir a ganártelo y tienes que salir a convencer a la gente. Entonces, no puedes quedarte en la casa, no puedes rechazar shows, ¿sabes? Son como muchas cosas que plantean dinámicas distintas a lo que ahorita quizás podemos organizar de una manera más que sea más efectiva, que dé mejores resultados y que además deje espacio para lo demás, que también es importante.
El crecimiento de ustedes, ¿ustedes lo ven más... lo ven de cantazo, lo ven como poco a poco?
No, ha sido muy de pasito a pasito. Y la verdad es que bien, porque cuando es así tan volátil, a veces el regreso es
hay una frase bien famosa peligroso. Que me gusta, dice, cuando creces muy rápido, de un día para otro crea ego, y cuando crece a lo largo del tiempo, pues crea carácter.
Sí, total, total. Y para nosotros ha sido, yo creo que hemos sido afortunados en eso de que los golpes no son tan fuertes cuando vienen, que siempre vienen. Y también la vida nos ha puesto en unos contextos muy interesantes a nivel de aprender de cómo hemos aprendido de los errores o cómo hemos aprendido de las circunstancias, ¿sabes? Como que al principio teníamos un equipo de trabajo que era muy técnico y estaban muy detrás de los shows en vivo, entonces eso generó que a nivel de shows en vivo nosotros tengamos como un conocimiento distinto a de pronto proyectos que no están tan cerca de eso. Los músicos con los que nos hemos rodeado, luego conocimos a Jeff, que es productor de eventos, entonces hay cierta noción también de cómo funciona esa parte, ¿sabes? Las experiencias en cada gira, cómo emigrar de un país te enseña también muchas cosas, entonces eso genera como un carácter y una fortaleza distinto a alguien que de pronto la tiene un poco más fácil.
Sí, creo que, o sea, una manera como sencilla de verlo es que cuando tus circunstancias no te permiten que tus problemas se resuelvan solos o que haya gente que los resuelva, tú tienes que estar muy involucrado en la resolución de esos problemas, si no, hacerlo tú mismo. O sea, o estar muy involucrado o hacerlo tú mismo. Entonces, eso lo que para nosotros ha resultado en una bendición en el sentido de que tienes esta riqueza, ¿no? De que cada pasito te ha costado tanto, pero ha dejado tanto aprendizaje y en el camino te ha permitido crear relaciones con la gente que te ha echado una mano en cada momento del proceso y que te ha enseñado en cada momento del proceso. Entonces, se convierte luego de ya más de 10 años de carrera en que hay el disco duro tiene una información distinta, ¿no? Que si no hubiese pasado todo en un par de años, no tuviésemos
sí,
todo
eso. Sí, te faltan ciertos procesos que... Eso es así como... un ejemplo como gráfico, ¿no? O eso de que vas y tocas en un barcito y llevas tu amplificador y tus cables y tu guitarra y yo, viste que por ahí la vida uno la va midiendo, yo por lo menos mido la vida en base a los problemas, como que intento mejorar mis problemas, pero los problemas siempre van a seguir. Entonces, la diferencia entre ese toque que tuvimos en un barcito y teníamos que cargar el amplificador y llevar nuestros cables y el transporte éramos nosotros. Ahora es distinto, ahora es un autobús y es un crew más grande y, sí. Y entonces hay una logística distinta y el problema cambia, pero termina siendo un principio similar, solo que el problema es más grande. Entonces creo que ahí como que es como cuando normalmente uno ve a un amigo que te dice, no, yo empecé sirviendo café y ahora soy el gerente de X ahora compañía, ahora tengo mi cafetería. Ajá. Se siente parecido con la música y nosotros, como que sí cumplimos eso de ir primero al sitio más chiquito y ahora la gente nos ve de una manera y no es lo que la gente ve, sino que ahora el problema es distinto y entonces es la toma de decisiones y entonces cuidar ahora dónde decimos que no y cuándo decimos que sí, y entonces van cambiando las cosas, pero entendiendo cómo funciona el proceso desde abajo hasta donde estamos, ¿no?
Que también además hay otra cosa que yo agradezco mucho, sobre todo por cómo tú observas que se desenvuelve otra gente dentro de la industria, que venir de estos procesos también te hacen entender y generar una empatía distinta por las demás personas de la industria, porque en verdad no ignoras tanto qué pasa en todos los departamentos, ¿sabes? Tienes muy claro los problemas y las dificultades y los retos y las cosas difíciles que les toca vivir a la gente en todas las posiciones, porque en algún momento estuviste o muy cerca o encargado tú de whatever. Entonces, ¿sabes? Ahí sí, también...
Tienes que prender estas cámaras, poner el trípode, sí, pasar calor, la luz.
Es un tema de que a veces sucede ya y X. No, tampoco es un tema para preocuparse, pero de que quizás a veces te encuentras un proyecto, un artista que coño, no tiene esa sensibilidad y a veces no es su culpa, sino que no le tocó entenderlo. Entonces no hay forma que lo entienda. Entonces,
ustedes hablan mucho.
Que no lo justifica, pero digo.
Yo creo que lo escucho usted hablar de entrevista de que gran parte, que yo no sabía esto, que gran parte de la industria musical en general, no importa el género, casi todos son o industry plants o son como que gente que ya vienen de algún tipo de comodidad y que no tienen eso, diría yo, la vida no la tienen tan fácil por no ser tan específico. Ustedes hablaron en algún momento de los errores y que pues obviamente de resolver los problemas. ¿Tienen algunos? Yo digo que pues todos los errores los tenemos que tomar con algún tipo de enseñanza.
Sí.
¿Tienen algún error favorito, si lo vemos dentro de ese contexto que dije, contra, si no hubiese pasado esto, porque hablaron de la logística, de cogerlo muy en serio, ¿sabe? ¿Tiene algún otro que sea que fue un error enorme que le dio una enseñanza increíble?
Sí, yo creo que ahí a veces uno cae como que en esas dinámicas de industria musical, porque al final esto es un negocio también, ¿no? Uh-huh. Pero yo siento que es que uno está como experimentando todo el tiempo, entonces los errores forman parte del éxito, ¿no? Si tú no llegas al éxito, es como un laboratorio, pues antes de inventar cualquier cosa tuviste que fracasar mil veces hasta que le llegas y quizás le llegas y ni te diste cuenta y llegaste por un error, como se han inventado muchas cosas. Entonces yo creo que es la sumatoria de muchos pequeños errores o de muchos grandes errores los que te hacen llegar a un resultado final que puede ser hasta inesperado, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí es donde yo creo que está el valor de la creación y del arte en general, ¿no? Como que son miles de errores. Y entre esos errores, yo te pudiese decir uno muy grande, es intentar jugar un juego del cual tú de pronto no perteneces a veces, porque entonces hay otros que están haciendo cosas diferentes a ti. Entonces pecas de querer saltarte pasos que no te tienes que saltar.
Sí, yo creo que una de las cosas también, la de ustedes siendo una banda alternativa, pues me imagino que se puede complicar mucho por el hecho de que ahora mismo lo que está predominando, siempre, diría yo, gran parte de la industria es lo urbano.
Claro.
Sí.
¿Cómo, sabes, cómo ustedes pueden o adaptar o a lo mejor en algún momento colaborar? ¿Cómo lo han visto ustedes manteniendo su esencia siendo ustedes?
Es que también es muy sensible a como el a cada momento histórico. Yeah. Y la música y todo en la vida, pero la música es muy cíclica. Entonces creo que ahorita la respuesta a esa pregunta es mucho más fácil que capaz hace 5 años, porque sí estamos en un momento donde estamos ahorita como que siento yo en una pequeña transición. Como que el tema urbano no se va a ir para ningún lado.
Claro.
Pero hay una apertura distinta. Y entonces los artistas urbanos ya están tirando ritmos no necesariamente que tradicionalmente entraban dentro del urbano, y están más interesados en proyectos que antes estaban más del lado alternativo, y viceversa. Los proyectos alternativos ya no tienen tanto, ¿sabes? Tanto rollo con explorar un poquito y con abrirse al lado de lo que es como la música mainstream. Que
sí, yo creo que ahora como que el urbano es más... ¿Cómo podemos sonar diferente?
Sí, y yo también creo que es muy de canciones y de calidad. Este disco que hicimos ahorita tiene a Rafa Pavón, por ejemplo, que es uno, ajá, de los artistas urbanos. Rafa Pavón es muy amplio, ¿no?, en lo que hace. Sí. Pero Rafa, cuando le mete al urbano, es uno de los más duros, ¿no? Y de los compositores urbanos más duros de la industria. Está Alemán, que es uno de los raperos más grandes, si no el rapero más grande de México. Hemos hecho cosas con muchos raperos. Por ejemplo, hace poco hicimos una salsa con Neutro Shorty. O Apache, hicimos High, que es un rapero venezolano muy importante. Entonces, ¿sabes? No se trata tanto como de dónde vienes, sino qué estás haciendo. O sea, sí. No importa tanto cuál es el background. No importa tanto si te están poniendo un label de X cosas, sino es la canción. Y la canción es la que cambia la historia de un artista. Como que eso de que estás a una canción de que tu realidad comercial cambie o artística, es verdad. Entonces no le prestamos tanta atención a quién es la persona, sino suena bien en esta canción, lo que se dice en esta canción nos funciona a nosotros en la creativa. Y partiendo de ahí, no importa si es un baladista, si es un rapero, si es un reggaetonero. Si...
Y los ejemplos, los casos de éxito existen y existen en todas direcciones. O sea, desde los más pop hasta... O sea, por ejemplo, antes de Despacito, que pase nos olvida, Luis Fonsi era un baladista o era una persona que estaba más con el pop tradicional. Entonces sale con un reggaetón y se convierte otra vez en que era más grande que Despacito cuando salió Despacito, ¿no? Entonces, es como que los debates... Hoy nos tocó también hablar más temprano con otro pana de este tema, como que de este rollo del que al parecer todavía no superamos ni como público ni como industria, pero es más un tema de los medios de comunicación, de las etiquetas, que en verdad es como que da igual, ¿no? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa?
Ustedes, ¿verdad? Ustedes batallaron y todavía batallan que les dicen que son una banda de reggae, ¿no?
Bueno, no sé si es una batalla. Yo creo que es más como... Es normal, nos encasillaron ahí porque canciones de reggae nuestras fueron exitosas.
Sí, la vida. Una tiene como 163 millones de cultura en su YouTube.
Es dura. O sea, han habido buenas canciones de reggae que nos han hecho como crecer dentro de ese movimiento. Pero es como que siempre muy respetuosos de que no formamos parte de eso, ni como que del cliché ideológico que eso a lo que eso invita. Entonces, de alguna forma...
Sí, porque están cerrando en una cajita necesariamente cuando ustedes dan mucho más.
Sí, como que cuando tú escuchas nuestro catálogo, en realidad nuestros discos tienen 2-3 canciones de reggae, no mucho, no más de eso.
Ajá.
Pero bueno, esas son las canciones que le ha gustado mucho a la gente. Entonces también como que se recibe con respeto, pero no nos sentimos parte de eso. Y contentos también de no formar parte, o sea, de que no nos metan en grupo. Porque...
Sí. A través de los años, me imagino, su proceso creativo, creo que escuché que es bien peculiar. Ustedes siendo, ¿sabes?, muchas personas... ¿Han notado cómo ustedes ven que ha cambiado su proceso creativo? Si ha cambiado, si es igual. Creo que en un momento dijeron que ustedes enviaban voice notes. Y como que, mira este ritmo, lo puedes coger similar y pues, lo hacer en la computadora después.
Sí.
Como que ha cambiado algo.
Sí.
Sí, es que son... Estás siempre aprendiendo y estás siempre evolucionando y encuentras mejores herramientas o encuentras mejores metodologías y no necesariamente ni siquiera mejores, sino nuevas. Cosas que, que te inspiran de una manera distinta o que te prenden un sentimiento distinto. Entonces, creo que ahí está como la magia, ¿sabes? El combustible que hace que no te aburras de tu trabajo. Estás siempre abierto y flexible, a pesar de que a veces en verdad sea tan difícil ese proceso de cambiar las maneras, porque estamos conectados de una manera, ¿no? Los seres humanos, y todo este rollo de readaptarse a lo desconocido por naturaleza básica del ser humano, tiende a ser rechazado por uno, ¿no? Porque uno se siente seguro con lo que ya conoce. Entonces, hay unas dinámicas ahí súper interesantes, pero que el otro lado de enfrentarte al miedo, lo que hay es premios. Salga bien o mal lo que hiciste, lo que hay es premios. Porque aprendiste una lección, si te salió mal, aprendiste una lección, si te salió bien, te salió bien. Entonces, se trata mucho de eso, creo yo. Y sí, desde quizás ese tipo de cuentos, ahorita ha cambiado mucho la dinámica, pero igual se sigue usando el tema del voice note muchísimo. Y Beto siempre tararea cosas en los notas de voz del teléfono y las manda por WhatsApp, como que...
Yo creo que el mayor reto es como que toda la parte de evolución técnica en instrumento, en conocimiento, en
tecnología,
con la parte más espiritual, de conexión, de mantener la musa, de información, de educación, ¿sabes? Como que siento que cada vez que hay un proyecto, un ciclo nuevo, normalmente que se traducen en discos,
ajá,
uno tiene que como que, ahorita por ejemplo, ya en mi cabeza de hace unos meses para acá, porque uno hace los discos y salen un año después, ¿no? Estás como en esa búsqueda de, bueno, de cuál es la conversación ahora, hacia dónde me quiero ir, cómo, de qué tópico nos amarramos, cuál es el concepto de lo que se quiere plantear, qué quieres dejar escrito en para el mundo, qué quieres, cómo quieres que suene este nuevo universo, búsqueda de sonidos, ¿no?
Usualmente
muchas horas de dedicación, ¿no? Sobre todo nosotros dos que somos como que los que lideramos.
Eso es lo que iba a preguntar. Musical. Sí, que ustedes como que son los que usualmente tienen la conversación y después se la comparten al resto del grupo. Como, mira, sí, tenemos esto.
Y nos apoyamos mucho también de colaboradores externos, ¿sabes? Siempre hemos estado muy bien rodeados de productores, de músicos, de
ingenieros.
Los arreglistas, ajá, nuestros son unos duros. Como que siempre, ¿sabes? Hay un trabajo de evolución, ¿sabes? De
aprendizaje.
De equipo y de grupo para que las cosas terminen como las escucha ya después la gente. Entonces, ese proceso es un proceso que hoy requiere de tiempo, de esfuerzo, de vivencias, ¿sabes? Una conversación con alguien te puede traer algo nuevo a la mesa, exponerte a situaciones nuevas. O sea, ahí es donde creo que está el reto cada vez que hay un ciclo, ¿no?
Pero, o sea, me imagino que lo encuentran fácil a través de los años poder adaptarse a un ciclo nuevo o a un tópico nuevo, o como que ya como dicen en inglés, el muscle memory está de pues seguir creando y creando y creando, pues ahora pues vamos a enfocarnos aquí y después de ahí pues sale usualmente ser la dinámica o... O sea, durante el tiempo ha cambiado ese proceso creativo.
Que también hay una cosa como impredecible de la vida.
De cuando llegas.
También pasa que, ¿me entiendes? A mí, por ejemplo, antes de este proceso estaba casado y luego no. Y eso es algo que tú no controlas. Y eso afecta en la música y en lo que estás haciendo. Uh-huh. O el día de mañana no sabemos qué puede pasar con Fofo, que, no sé, termina en el estudio con no sé quién y hay cosas que también no son tan controlables. Yeah. Entonces es también tener esa apertura a la incertidumbre de, ¿no?
Sí, pero como principio básico, o sea, por lo menos así lo identifico yo de cómo ha sido históricamente para nosotros. Yo creo que siempre partes como de la premisa de que quieres hacer algo que todavía no entiendes del todo y no sabes cómo hacer del todo cuando empiezas a hacerlo. Entonces, eso te obliga a encontrar la manera de hacerlo, a estudiar, a escuchar a gente que ya sabe más que tú de algo, a nutrirte de lo que tienes alrededor, o de libros, o de podcast o de lo que sea, y el proceso de crear el disco es básicamente un viaje de graduarte, ¿no? De tú haber aprendido sí, todas esas tesis, cosas. ¿Verdad? Se siente así. Es como un trabajo.
Lleva rato diciendo que quiere comprarse una cámara. Yo creo que eso debería algo que como que te tienes que comprar la cámara porque va a influir, ¿me entiendes?
Definitivo.
Yo estoy, por ejemplo, ahorita en un momento en el que mi cabeza me está diciendo que tengo que como que leer ciertos libros que llevo rato queriendo leer y conseguir tiempo para eso y cambiarme de programa de producción. Okay. Entonces, probablemente cuando empecé con un programa de producción que fue en el disco pasado, que era Logic, salieron unas ideitas de ahí que terminaron siendo canciones para el disco pasado.
Yeah.
Entonces, ¿sabes? Como que esas son pequeñas cositas que uno como que vas decidiendo, pero también la vida te trae, ¿sabes? Sí. Y los contextos en los que uno mismo, ¿no? Se expone. ¿No? Hoy no salí. Y quizás esa noche, ¿entiendes?
Sí, sí.
Conociste a alguien que te hizo sentir un montón de cosas que al día siguiente fueron una canción, o te pasó algo que hizo que fuese una canción. Entonces, es como ese juego bueno, ¿ahora qué? Bueno, ahora está como una esponja entendiendo la vida y fijándote en los detalles y también horas de estudio y, ¿sabes? Es que
también
como bien abierto en algún momento de esa búsqueda.
Pero tú crees que yo he escuchado, no me acuerdo, dónde fue que lo escuché, pero que tú no puedes buscar la musa, tú tienes que dejar que la musa te encuentre a ti.
Sí, no, porque también hay una parte interesante en la disciplina, no importa cuál sea la actividad, ¿no? Como que esa gente que logra tener una constancia y la repetición también genera en ti una... Es como la suerte, ¿no? La suerte es una cosa que sí, hay que tener suerte, pero aparte de la suerte de una manera uno la trae. Si tú crees que la vida se te va a resolver con pura suerte y no trabajas, ¿verdad?
Ah, porque cuando la suerte te presenta la oportunidad, si no estás listo, no valió a nada. No.
Yo creo que ese principio, bueno, yo opino que la musa es igual, es como que, oye, si tú no te expones, ¿me entiendes? Y exponerse puede ser estudiar, ¿me entiendes? O no te expones a situaciones, o no persigues, ¿no? Tener eso, conseguir lo interesante de la vida. Es complicado que también ella aparezca, como que no, si no se quedara uno en su casa así, que musa llega y ya está, ¿no?
Llega, por favor.
Sí, no, yo creo que ella hay que hasta rezarle a veces, pero también hay que hacer algo para que...
Sí, hay otro dicho que no me acuerdo cómo es textualmente, como que la línea, pero es básicamente, o sea, la invitación es a que la musa se tiene que encontrar trabajando. ¿Sabes? Si no hiciste nada. O sea, no es no es magia el tema. Tienes que estar chambeando.
Sí, que también el momentum es un factor. ¿Sabes lo que estás queriendo decir, no?
Sí, bueno, o sea...
Que estar en ese ambiente.
Y ahí incluso Beto y yo diferimos relativamente, no absolutamente, sino relativamente con el tema de la inspiración. O sea, donde coincidimos es precisamente eso, que sí hay un elemento fuera de nuestro control y sí hay un tema casi espiritual, ¿no? O metafísico, de que no sabemos de dónde vienen las ideas y de que las ideas no son tuyas, sino las ideas están. Y tú eres un catalizador, tú eres un canal. Pero sin la parte del craft y la disciplina y la metodología, capaz ocurre uno en un millón y le cae y te bendijo el universo con una ideota que te resuelve la vida. Puede ser y sucede, pero no es la manera en verdad común como tú ves que ocurre. O sea, tú ves que los grandes compositores chambean y chambean duro y entregan su vida al craft y a la disciplina de escribir buenas canciones. Entonces, claro, después llegan las grandes canciones y están estos cuentos lindísimos de cómo les bajó la idea, pero la idea les bajó porque están siempre buscándola, siempre están ejercitando el músculo. Y creo que eso se traduce a cualquier disciplina en la vida, no solo artística, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, en mi opinión, de en verdad cómo funciona esa parte. Sí, sí tiene que ver con cómo tu entorno y tus experiencias te influencian, pero si tú estás solo para disfrutarte de la vida, no va a pasar. Tiene que estar otro aspecto. Tienes que sudar las horas, tienes que meter las horas de vuelo para que en verdad pase.
Mencionaste ahí que ustedes dos, gran parte, como que usualmente son los que están en el tome y dame de ideas o de inspiración, o sea, obviamente en la mayoría del tiempo, pero usualmente, si les tuviera que preguntar a ustedes, ya que ustedes son una banda, son mucha gente, algunos tips, algunas sugerencias, consejos de una relación perfecta de trabajo de más de una persona. Pero cuando uno solo, como que, pues yo, pues así, o ustedes que puedan decir que es lo más que le ha funcionado a ustedes para tener el éxito que han tenido y que todo funcione en armonía.
Yo creo que es primero entender, ¿sabes?, con qué jugadores cuenta, ¿me entiendes? Como es como un equipo, yo lo veo como parecido a un equipo de deportivo.
Ajá.
¿Sabes? Tienes tantos jugadores, estas son las limitaciones, aquí están nuestras fortalezas, y cómo juegas con eso, ¿sabes? Y partiendo de ahí, entonces, tratar de generar un ambiente en donde, oye, el positivismo, la energía, el intercambio, porque además no es solamente la banda, sino el equipo de trabajo, el management. Si tienes creativos alrededor, hoy día tienes como mucho de creadores de contenido que están cerca del proyecto. Nosotros siempre hemos sido un proyecto muy audiovisual, entonces hemos tenido cerca a gente que trabaja con nosotros esa parte. Entonces, en ese sentido, creo que es más como identificar, es como cuando tú haces una canción, ¿no? Que de repente en la sala hay alguien que está enmusado y el tipo hay que pasarle la pelota, y hay otro día en el que alguien está, te trae una tremenda idea y partes de ahí. Entonces, como que saber identificar qué es lo mejor que está sucediendo en cada circunstancia, y partiendo de ahí, entonces todo el mundo trabaja para que esa energía que está canalizándose por medio de alguien del equipo llegue a donde tenga que llegar, ¿sabes? Y creo que partiendo de ese principio, como que actuar, ir pivoteando, ¿no? No siempre es, la fórmula es de una manera. Hay canciones que salen de una idea de guitarra del guitarrista y parten de ahí, y hay canciones que ya casi que están, salen porque sí, salen en 15 minutos, ¿sabes? Como que nunca hay no hay una manera de hacer las cosas, hay muchas formas de trabajar, y que ellas de alguna u otra manera van entrando en el universo y logran colarse porque son lo suficientemente fuertes para que sucedan, ¿sabes? Entonces creo que ahí hay un aspecto importante, como que el tema de la colaboración a veces puede ser tricky, pero a la vez es como que ella funciona así.
Sí.
Y se termina dando, no, pero es como saber canalizar esa conexión entre esto y un grupo de gente que terminan y que, wow, ¿qué pasó? Mira, hay un hit. ¿O no?
La semana pasada hablé con los Rivera. Y pues yo le estaba comentando básicamente estábamos hablando sobre la cantidad versus la calidad. Porque sí, como estamos viviendo en el mundo que vivimos de redes sociales, de contenido, lo cual yo pienso que la gente dice que nuestra atención ha disminuido, pero en verdad yo pienso que es como tenemos tantas opciones y la producción de todo ha sido más, pues pienso que como que mira, si no está bien producido, pues voy a ver otra cosa ya en cuanto a consumir. Pero pues ellos dicen que pues, obviamente se han tenido que adaptar. ¿Ustedes han visto algo haciendo su música versus el contenido, los videos, los audiovisuales? ¿Cómo lo han adaptado a esta época?
Bueno, lo más obvio es el formato. Como que hay ahorita que prestarle atención al tema del formato vertical, inevitablemente,
sí,
te guste o no, es el medio. Es el medio por excelencia. Entonces, en ese aspecto que para nosotros eso es posterior a la creación. Tiene que ver porque hay mucho input creativo también en lo que eventualmente técnicamente lo llamarías la campaña de marketing. Pero en verdad es un paso posterior en el cual, no sé, siento que resistirte del todo a cómo funciona el mundo en un momento determinado no es lo que más conviene para un proyecto de ningún tipo, porque no estás hablando de que tienes que condicionar tus principios y el arte que estás creando, sino las herramientas a través de las cuales las estás difundiendo y tratando de que más gente conozca tu proyecto. Entonces, claro. Creo que eso es lo más obvio, ¿no? Como que ahorita vivimos el mundo vertical, para bien o para mal, y eventualmente ya será otra cosa, quién sabe cuál. No sé si será un cambio horizontal, un regreso horizontal, o será ya algo nuevo que ni sabemos, pero ahorita estamos en nuestros dispositivos telefónicos, todo el planeta adicto, viendo todo en vertical, y bueno, por ahí es la cosa ahora de cómo, de nuevo, no de qué creamos, sino cómo se lo presentamos.
Eran temas que a lo mejor ustedes no pensaban que iban a ser, o sea, un mega hit, y gracias a las redes o a TikTok o a Instagram o algo que...
Sí, es que, mira, cuando empezamos, Twitter era muy fuerte.
Ajá.
Y luego evolucionó a Instagram y luego evolucionó a YouTube. Entonces, a mí me gusta verlo, para tratar de que sea divertido. Es que es como que son formatos y que la gente consume en formatos distintos.
Uh-huh.
Entonces tú, por ejemplo, ¿por qué cuando nosotros nos imaginamos una galería de arte?
Ajá.
¿Verdad? ¿Qué te imaginas? Un cuarto cuadrado de paredes blancas en donde la gente guinda cuadros y ponen una luz y iluminan el cuadro. Pero una galería de arte perfectamente pudiese ser este caney, como que es un chinchorro.
chinchorro.
Este chinchorro, y hay unas obras, y también esto pudiese ser un formato de galería, y es, ajá, totalmente distinto. Entonces, el arte audiovisual, por ejemplo, que ha sido parte fundamental de lo que nosotros hacemos, tipo escribir guiones, llevar ideas de canciones que de pronto estuviste en el estudio trabajando y dijiste, oye, yo me imagino aquí que esto está acompañado de esta cosa, o lo que sea, ¿no? Como toda esa parte audiovisual que es muy importante hoy día, y que hoy día el formato es vertical, hace que tú, bueno, condiciones la propuesta, sí, que tú estás haciendo a ese formato, y entonces tienes esos límites, y entonces tú, el reto está en ver cómo entonces comunicas lo que tú quieres decir en ese formato, que además es como, no sabemos cuánto va a durar, porque capaz mañana viene la etapa de redondo, ¿no? Entonces, de alguna forma siento que ese reto que plantean estas plataformas que se convierten en gigantes, que nosotros empezamos con MySpace, que okay, era otra manera de mostrar la música, como que va a ir evolucionando, y en ese sentido es cuando uno se plantea el equilibrio entre el marketing y la propuesta artística, y hacer lo que hay que hacer, porque esto también es un negocio. Entonces, todo ese revoltillo, cómo lo hacemos que haga sentido para nosotros y que también la gente conecte con lo que estamos tratando de plantear en cada idea que uno pone ahí en la calle, ¿no?
Ajá. Y incluso, parrago a lo loco, es que en verdad, o sea, como que volviendo a la pregunta, veo si MySpace fue la única experiencia en verdad de ese tipo para la banda, ¿no? Que yo ni estaba en la banda en esa época, pero...
Pero no había tanto content ahí, ¿no? Era como que una...
No, pero era un momento para la banda, y sobre todo estando en Venezuela, donde en verdad nunca hubo una infraestructura de industria musical, ¿no? No era como que alguien te iba a firmar y iba a pasar. Si no hubiesen estado esas canciones que se hicieron en una computadora de la manera menos profesional posible,
sí, nosotros estamos hablando
MySpace, de eso. Nadie hubiese conocido la banda. Pues,
yo no sé si ustedes llegaron. ¿Cómo ustedes consumían para ese tiempo? ¿Cómo llegaba donde ustedes el reggaeton?
LimeWire.
LimeWire, sí. Era todo LimeWire. Porque aquí nosotros tiramos una página que se llama Bunny Crazy, Flow Hot. Y ellos la tiraban sin masterizar, pero tú veías que Arcángel y toda esa gente, Arcángel de la Ghetto y toda esa gente se pegaron. Por, ¿sabes? Pirateado.
Sí, vale.
Como dicen por
para
acá.
Nosotros era piratear la música. Yo recuerdo que el primer disco lo regalábamos. Yeah. En un formato de una tarjetita. Yeah. Y era más que todo, o sea, sí fuimos un proyecto muy de como que videoclips y shows en vivo, porque la música no se vendía. Entonces, de nuevo, luego entra Spotify por ahí, porque en verdad lo empezamos a sentir. 2015, 2016, y va cambiando también entonces la realidad de cómo presentas la música. O sea, para nosotros en aquel momento eran los CDs, y los CDs estaban como muriendo, entonces nos inventamos una tarjetita. Entonces para nosotros era innovador eso, y nos fuimos por ahí. Entonces, ¿cómo para los proyectos nuevos, ajá, tú vas adaptándote a los tiempos que siempre van a cambiar? Como que para nosotros es tan distinto las conversaciones creativas de marketing de la música y artísticas en base a la etapa en la que estás, al momento en el que estás. O sea, recuerdo que el peso del nombre de la banda iba muy influenciado por Twitter, que estaban haciendo en la época. Entonces nos inventamos como una isla en donde la gente nos tiraba ideas. Era como una isla imaginaria que, ajá, se llamaba Rawayana Land, y la gente podía plantear sus ideas creativas acerca de la realidad de esa isla en Twitter. Cosa, wow, que hoy día, ¿sabes?
El nombre Rawayana existía.
Sí, pero tuvo mucho peso el Twitter para que eso existiera. Era como que...
No existía. No,
todavía no estaba oficializado el nombre de la banda.
Exacto.
No,
pero hubo muy...
Rawayana viene de influencia hindú, ¿no? ¿O no? Eso
sí, del Ramayana, que es una epopeya hindú. Entonces lo que hicimos fue voltearle la M y nos gustaba cómo sonaba. Y después nos inventamos este concepto de esta isla en donde teníamos ciertas libertades que no teníamos en nuestro presente. Entonces por eso el primer disco se llama Licencia para Ser Libre. Yeah. Entonces ya para el segundo disco sí existía Twitter. Y entonces por ahí hicimos Rawayana Land, que era como establecer de qué forma era la isla y más o menos cómo se veía. Y entonces por ahí nos fuimos. Pero cada vez iban apareciendo estas nuevas redes, pues como apareció TikTok ahorita. Uh-huh. Yo lo que sí no me gusta nada y que lo he tenido que hacer es como todo el tema del selfie y la cuestión del TikTok. Que
documentar ahí su vida y pues, ¿verdad?
Bueno, yo no documento tanto, pero es como el tema de la presencia personal en selfie mode. Y como que toda esa parte que en verdad ya la estoy como entendiendo más, pero que las generaciones más pequeñas que nosotros de pronto la tienen como que ya nacieron con los teléfonos. Entonces se siente más natural.
Es bien curioso porque yo también estaba viendo, me imagino que fue un TikTok, no me acuerdo dónde lo vi, que ahora la generación Z, si tú te das cuenta y conoces a varias personas, no postean mucho como los millennials. Sí. O sea, tú ves, entras a su Instagram o entras y no ves nada.
Sí, no, no es mucho.
Y había leído una teoría de
que... Pero es más TikTok.
Por eso, pero no leí la teoría y la escuché en TikTok, pero que, ¿sabes? Lo que decían de la razón, una teoría obviamente, de que porque los artistas no postean casi nada. O sea, si tú ves a todos los artistas que están, ¿sabes? Usualmente no postean nada de su vida, y que por eso es que ellos adaptaron eso, porque nosotros como los criamos en esa cámara o estar grabando casi todo, las comidas en Instagram, sí, pues todo eso evolucionó. Pero
es que las cosas van cambiando, y eso es, de alguna forma es un reto que a veces es cansón y uno dice, ver, ¿sabes? Como que es complicado en el debate, sí, porque no, nadie sabe nada. Pero la verdad es que en retrospectiva tú analizas las cosas y tú dices, wow, qué interesante. Porque se crean fenómenos en base a estas nuevas plataformas y a estas nuevas reglas de alguna manera. Y es como tú vas leyendo también cómo se va y cómo interactúa la sociedad y cómo te metes tú en esa conversación. Porque para nosotros ahorita que este disco ha sido influyente para una comunidad importante de gente, nosotros estamos formando parte de una conversación que tiene unos canales y que nosotros hemos introducido nuestra música y nuestra propuesta audiovisual en esos canales. Entonces es interesante ver qué va a pasar, y a la vez no sabemos porque la incertidumbre está ahí, y mañana aparece Bla Bla, que es otra red, y hablaremos en círculo o en, ¿sabes? No sé.
O no hablaremos.
Exacto. No hablaremos.
Ha sido un mental después. me está bien curioso también que el hecho de que escuché de ustedes que Venezuela como tal no tienen alguien, ¿sabes? Bien, bien grande o bien popular mundialmente. Porque ustedes creen que... yo diría que ahora... Yo no puedo mencionar mucha gente de Venezuela así, right off the top of my mind, como diría yo. Y también ustedes mencionaron en alguna entrevista que es bueno para ustedes porque les da más flexibilidad en, esto no se ha hecho, pues lo podemos hacer. así ustedes creen que fue gran parte de lo que han logrado ahora en tener un nombre dentro de la música como venezolano o no?
No sé, es que también, o sea, esos quotes que nos estás trayendo, o sea, como que también son contextos de conversaciones distintos, o sea, yeah. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo un momento súper lindo donde, por lo menos a nivel regional, o sea, ajá, de este lado del mundo, en verdad hay unos proyectos venezolanos que están haciendo cosas impresionantes, pero está todo muy reciente, es muy nuestra generación, está recién pasando ahorita. Entonces sí creo que estamos en un momento donde vamos a poder pronto hablar de un exponente que esté a un nivel de internacionalización como otros países lo han tenido, de que, bueno, son figuras reconocidas a un nivel distinto, ¿no? Que en algún momento también lo tuvimos. O sea, no sé si quizás Oscar estuvo en esa liga, pues, de que en verdad en todos lados sabían quién era Oscar de León, cosas de ese tipo. Pero sí, no, nos, nosotros... La sensación de las cosas que haces, los proyectos y los artistas que hacen cosas bonitas, para nosotros es más bien de que abre más puertas para nosotros y para el resto de los artistas que vienen de donde venimos nosotros. Y cuando nosotros hacemos algo bonito, se siente igual en la otra dirección y los panas nos los hacen saber también de que, ¿sabes? Esto es un momento cool para nosotros, pues, como para la escena de artistas venezolanos, porque... Ese es como la sensación, ¿no? Hay ciertos países que tienen como una voz tan pesada en la psiquis cultural, musical del mundo entero y uno aspira a que nuestro país también lo tenga, seamos nosotros o no, o sean colegas. Entonces, sí hay un poco ese feeling de que... Qué bueno que les vaya bien a ellos y qué gusto porque en algo se convierte en oportunidades para el resto y qué bueno cuando hacemos algo bonito nosotros porque es también abrirle puertas a otros, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso.
Hablan mucho de la inspiración o las veces que se rodean de gente bien importante en la industria, gente que han aprendido. ¿Tienen alguna historia de personas que ustedes ni se imaginaron que podían haber conocido y de momento las conocieron y como que tuvieron enseñanzas, cosas así? No, ¿qué me pueden decir de esas situaciones, ya sean productores, colegas músicos, etcétera?
Bueno, yo creo que a mí en realidad me parece que hay algo súper bonito en como que los backgrounds de la gente con la que uno trabaja, okay, que generan como unos, de una manera muy infantil, yo me lo imagino como que cada quien tiene como unos superpoderes que cuando se unen en el estudio y pasan cosas increíbles, es divertido de analizar, ¿no? Como que siempre tienes a este que es tremendo lyricista, pero aquel es tremendo productor y como productor hace estas cosas, o aquel... es tremendo cantante y pinta unas melodías buenísimas, o este es un creativo de locos y tira conceptos buenísimos. Entonces, de alguna manera, cuando trabajas con artistas, le pongo un ejemplo, no sé, el alemán en México, que es un rapero de los más importantes de México, y lo escuchas cómo suena, cómo el color de voz, las cosas que dice, y estás en el estudio vacilando con él de cómo él tira sus rimas. Es fascinante esa parte, ¿no? Y después te pasa con un Rafa Pavón de aquí de Puerto Rico o con Elena Rose, que tú puedes ver cómo ella, del haber vivido en Puerto Rico y en Caracas, forma parte de su ADN y de su flow. Y un Spread Love, que es un pana que escribió varias canciones de este disco con nosotros, que es un español que antes era mesero y ahora es compositor y hace hits mundiales. Y de alguna u otra manera, todo eso, todo ese ADN que lleva a la gente, ¿no? Es interesante de ver y de palpar. Y tú dices, wow, esto sabe a... ¡Qué loco! Porque lo que tú haces sí sabe a mofongo, ¿sabes? Eso a mí me encanta.
Ahora mismo, que ahora van para el tour de Europa, prontamente en el 2024, sí. ¿Qué los tiene emocionados en lo que viene en el futuro para ustedes y lo del tour?
Bueno, siempre Siempre ha sido muy lindo nuestros viajes por Europa. Hemos tenido mucha suerte en ese aspecto, pero creo que ahorita hay una emoción particular porque recién terminamos esta gira de Norteamérica que nos sorprendió mucho. O sea, fue encontrarnos con unos conciertos en unos sitios lindísimos, en muchos sitios icónicos, pero que además
Y me
están.
mencionaste que lo hicieron todo en bus. Es la
Hicimos
primera vez que
todas
hacen
las.
eso.
Primera vez que hacemos como una gira,
Wow.
un solo viaje en tour bus a través de todo Estados Unidos y Canadá, y nos encontramos con muchos sitios repletos de gente que está muy emocionada con el disco nuevo. Entonces, ya eso nos da, ¿sabes? Nos da indicios de que la gira de Europa va a estar muy bonita. Ya tenemos noticias increíbles de esa gira, de salas que se quedaron chiquitas para la cantidad de gente que quiere ir a
Qué
comprar
bueno.
tickets. Entonces, ya sabemos que va a estar grande, ya sabemos que va a estar lindo, ya sabemos que hay esa emoción de ir a ver a Rawa en concierto. Entonces, no hay una mejor situación para una banda que turea que esa, ¿no? Que ya sabes que la cosa va a estar buena y caliente y divertida. Entonces, estamos contando los días de que llegue la primavera para empezar ese ciclo.
Y acabaron, o sea, como cansados después de estar todos juntos en un bus. ¿Cuánta gente era?
11 más el driver.
Y se quedaba chiquito, se quedaba como que había el
No,
suficiente
está
espacio.
diseñado para eso, pero igual
No, lo
estás
sé.
hablando de 11 tipos en un autobús.
No me imagino. Entonces también el hecho de que tenían que como que cada vez tener su espacio. Uno necesita su espacio y su tiempo.
La verdad es que esa parte estuvo bien.
Ya.
Ya ves que
Mejor, mejor de lo que
son
esperábamos.
conciertos back to back, que es lo más fuerte, ¿no? Como sí, fueron 50 días y 32 conciertos. Son muy pocos días de descanso. Tú estás, todo el mundo tiene que estar bien en lo suyo como para que la cosa fluya.
A mí me gusta decir que soy una persona que, ¿sabes? En mi contenido y en las redes y todo, pues me gusta decirle a la gente que hábitos positivos, ir al ejercicio. A mí me gusta, yo soy fan de la meditación, llevo meditando años. ¿Qué ustedes tienen alguna? Me imagino las veces que se sienten un poco gastados o drenados. ¿Tienen algunas prácticas? Unos tú, otra, ¿sabes? O en grupo tienen algo, no sé, que puedan compartir para volver a
Sí,
centrar.
a mí me pasa que no hay una solución, sino es más un tema de mantener de manera consistente disciplina en los hábitos que sabes que te ponen en un buen lugar. Y esto, en mi caso, es principalmente la dieta en el sentido amplio de dieta, ¿no? Mis
Ajá.
hábitos alimenticios, el ejercicio siempre ayuda, y con esos dos como pilares ya te pones un contexto un poco más fácil de controlar la mente, de controlar tu dinámica, de cómo te relacionas con la gente a tu alrededor, de cómo, con qué cara estás afrontando el trabajo día a día cuando no todos los días te sientes tan al 100% para salir a trabajar. O sea, creo que esos son dos básicos que no tienen una solución mágica. Pues si te descarrilas, las consecuencias en mi caso son altas, ¿no? Es difícil recuperarme. Entonces, para mí fue este tour de ahorita fue un esfuerzo en dentro de las limitaciones que te presenta vivir en un autobús y viajar todas las noches del mes, encontrar un balance para no alejarte del todo de esa meta que es tratar de comer lo más sano posible, tratar de hacer ejercicio cuando tengas un gimnasio cerca
Ya.
o unas horas libres. Entonces, creo que ese es como el pilar de todo para mí.
Tú, pues, no tienes hábitos o cosas que quieras compartir.
Sí, bueno, cuando logro hacer las cosas que me gustan así de deporte y eso es como muy
¿Te
importante.
juegas?
No siempre, bueno, me gusta mucho la montaña. La montaña creo que es un hábito que lo que pasa es que cuando no lo tengo es complicado, pero sí
¿Pero
me
qué es la
gusta mucho
montaña? El senderismo, el
senderismo,
hiking.
ah, hiking,
Hiking. A mí
ya.
me gusta mucho la montaña porque la montaña me parece que es como que un ejercicio mental bien interesante. Hago kitesurf también, que me gusta mucho cuando tengo
¿Pudiste hacerlo
chance
aquí
de.
o...?
Sí, lo hago mucho aquí. Cada vez que vengo a PR y puedo, lo hago.
Sí.
De alguna manera natural, como que esa parte de meditación, como que yo paso mucho tiempo como con mi cabeza conversando en soledad.
Y me hablaste y me que el, que... del show de Dallas que tuviste.
Bueno, en el show de Dallas era como una cosa medio de ADD, porque estaba cantando y estaba en ese. Yo después salí del concierto y dije, qué loco que estoy en esta. Como
ah,
que
pero pasa, esta, pasa.
Creo que también era la repetición de conciertos, que ajá, ya el cuerpo como que el, me, estaba en un mood.
En neutro.
Y mi cabeza estaba en otra, me pareció curiosa. Pero la verdad es que sí, sí soy de los que cuando estoy solo no tengo ningún problema. Como que estoy tranquilo solo y sí tengo como esto de que pienso mucho y de alguna u otra manera a veces estoy en soledad, no estoy pensando en nada y de pronto estoy bien y me siento tranquilo. Es como una meditación ahí que no necesito de mucho para descansar la cabeza, y también cuando la activo de alguna manera se me hace divertidísimo y...
Sí, no, y también como que uno, me imagino que cuando están los dos en haciendo lo que hacen, entran como que en este estado meditativo.
Sí.
De estoy en esto y ya.
Sí.
Y pues eso también me imagino que ayudaba mucho a su...
Ayuda.
El outlet.
O sea, yo llegué a un punto ya bien adentro de la gira, ¿no? Ya después del show 20 que, de nuevo, se empieza a hacer más difícil todo, ¿no? Ya estás más homesick. Tu ajá, cuerpo ya no está tan al 100.
No, y también tu cuerpo necesita esa monotonía o la rutina, sí, que uno crea donde uno vive.
Y en esos días que se ponía difícil, lo que te salvaba era justo eso. O sea, la rutina, porque entras a hacer tu trabajo y la meta es hacerlo lo mejor posible. Y ya sabes perfectamente, porque ya lo hiciste 30 veces seguidas, qué es lo que tienes que hacer para que quede perfecto. Entonces estás en un trance donde no estás pensando en los rollitos con los que te traiciona tu cerebro naturalmente, sino estás pensando en este ángulo, este tono, esta media vuelta de la llave que le di, la técnica, cómo armo esto, cómo se va a ver. O sea, estás en piloto automático. Ajá. Y eso es básicamente lo que se busca con la meditación como ejercicio, ¿no? Son actividades similares, como que tú estás tratando de aprender a dejar ir los pensamientos, de observarlos y no quedarte pegado a ellos para que tu cerebro descanse y encuentre espacio para encontrar soluciones. Entonces, el trabajo, sobre todo el trabajo manual, te da eso mucho.
También hay como un tema de a mí me pasaba un poquito que cuando analizaba como que cuál es el problema de hoy, ¿no? Porque uno se levanta todos los días como que, bueno, ¿qué trae la vida hoy? ¿Cuál es el problema de hoy? A mí me pasa que naturalmente el problema tiende a ser divertido y a veces se complica y uno la pasa mal, pero el problema en el fondo, intento que los problemas que pueda tener sean lo más divertidos posible. Entonces, por ahí...
Me gusta
esa... Me siento feliz, ¿me entiendes?
Ajá, ajá.
Como que la vida a veces trae, ¿no?, estas cosas que son bien feas y que hay que lidiar con ellas. Pero a la vez como que cuando uno analiza y uno dice, bueno, hoy vengo, voy a estar en un chinchorro haciendo el podcast con gente que, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
La cosa como que se convierte en, de pronto varía el mood, ¿no?
Y todo el mundo hace eso... naturalmente con las cosas que te gustan mucho. O sea, por ejemplo, yo siento que Beto es mejor que yo llevando eso a todos los aspectos de la vida, que es una manera muy sana de navegar en la vida y capaz, ¿sabes? Trabajo por ir más en esa dirección, pero todos lo hacemos naturalmente. O sea, yo, por ejemplo, con las cosas que donde yo me quedo pegado y donde nerdeo de que esto en verdad puedo pasar 8 horas sin darme cuenta haciendo esto, cuando se complica es cuando se pone bueno, cuando
sí,
te empiezas a gozar, pues, porque ahora tienes que resolverlo.
A mí me pasó que yo decía, coño, pero qué bueno, o sea, si bien estoy cansado, a mí me pasó que me enfermé, entonces estuve mucho tiempo solo, metido en un cuartico así, tratando de lidiar con poder cantar más tarde. Fofo estaba, tipo, él lidera la parte musical y técnica de toda la parte en vivo, entonces es un trabajo más físico, y al final a mí me pasaba, no sé por qué no hemos tenido ni tanto tiempo de hablar, pero a mí me pasaba que era, wow, pero es que estoy supuestamente en el dream este del bus, de un tour por Estados Unidos, llenando venues, sold out. Entonces también ahí, ¿sabes? La energía me cambia y dice, ¿sabes qué? Me quedo tranquilo aquí, no, me tomo mi té, hago mis ejercicios, voy, canto, qué bueno, qué chévere. Como que ayuda también, o sea, para mí en verdad ha sido fundamental los problemas. Como que asumir que la vida es un reto, un reto, un reto, un reto, y, 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 y es como esos obstáculos que uno tiene que ir superando y tratar de estar contento.
Sí, escuché hace poco que si tú pudieras crear un ser humano desde cero y fuera una persona, vamos a poner, como quien dice, lo más cerca a la perfección, ¿qué tú le harías pasar a esa persona desde cero? Para que pueda ser una, esa persona a los 80 años, una persona sabia y que pueda disfrutar la vida y todo, pues tienes que hacerle pasar todos estos problemas o estas ansiedades o todo lo malo para que pueda ser una persona...
Es que si no, creo que es como muy aburrido. Como que si, imagínate que tú te levantaras y tú supieses qué va a pasar.
Sí, sí.
O sea, ¿no?
Ay, es hasta peligroso. O sea, es uno de los debates más en boga con el tema de cómo debemos criar a nuestros hijos, por ejemplo. O sea, cómo debemos desarrollar a los infantes para que se conviertan en personas útiles para la sociedad y útiles en el mejor de los sentidos. Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como que ya sabemos con certeza, o sea, con data empírica, científica, que el tema de tenerlos en una burbuja de cristal no conviene, porque la vida no es así y el mundo no es así. Entonces, cuando salen al mundo a enfrentarse con la realidad, no tienes las herramientas para luchar y para encontrar en verdad paz mental y felicidad en medio del struggle natural que significa existir. Entonces, desde ahí, desde algo tan fundamental e intenso, lo traspolas a cualquier aspecto de la vida, como el trabajo, las relaciones sociales, la relación en pareja, de cómo tú mantienes tu hogar, el sitio donde tú vives, cómo lo mantienes en forma, bonito, armonioso, ¿sabes? Todo deriva como de los mismos principios. Tenemos que, lamentablemente, exponernos a cosas no tan placenteras para aprender a lidiar con las cosas no tan placenteras, de manera que eventualmente ya no empiecen a ser cargas tan pesadas, sino sean algo más.
Si pudieran de alguna manera u otra viajar al pasado y hablar con ustedes mismos de hace, no sé, después del tercer disco y antes de ese tour de los 4 años, ¿qué ustedes mismos se pudieran decir si tuvieran esa oportunidad?
Wow.
No sé, es que la verdad es que no... Es que no sé, yo estoy contento con el camino, en verdad, ¿sabes? Y tuve gente alrededor que en verdad nos dijo lo que nos tenían que decir, lo asumimos bien y... Bueno, hablo en plural en este caso, pero, ¿sabes? Como que siento que en realidad nuestro camino ha sido muy bonito y a veces uno no lo... ¿sabes?
Es más difícil darte cuenta si estás metido en el rollo.
Como que hemos pasado muchísimo trabajo, nos han costado las cosas, pero se siente bien trabajado y bien ganado y no nos saltamos etapas, no hubo así como que, no hubo algo que de lo cual nos sintamos, ¿sabes? Como que, y todo está ahí, tú lo puedes ver, quien revise nuestra música puede ver lo malo que éramos y luego lo que se fue mejorando. Y los errores, que de pronto las cosas que no eran tan cool también se pueden ver, las cosas que hemos tenido que hacer. Yo creo que más de pronto no, la cosa que a mí me ha costado un poquito más es como toda esa parte de cuidar como la energía y el aura, y que también hay mucha, ¿sabes? Hay mucha envidia cuando cargas con el éxito y cuando de pronto, ¿sabes? Estás tan expuesto a nivel de sociedad de cuidarse a uno mismo para poder tener la fuerza para tú poder decir lo que estamos diciendo hoy aquí en este podcast, ¿no?
Ajá.
Como que creo que esa parte de pronto como que bueno, cuídate. Cuídate en ese
y ni sentido. Siquiera, porque si no lo hubiésemos aprendido. O sea, yo pienso que le diría, dale.
Sí, dale.
Vívetelo. Vívetelo y créetelo.
Y es como decirle a un chamequito y a amigos míos de la música, que es como que, bro, dale, prueba, fracasa, y sigue probando, y sigue insistiendo, y si tú crees en algo, plantéalo y lucha por eso. Porque también no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí y cuándo se acaba también. La vida es muy, ¿sabes? Muy impredecible. Y nosotros nos hemos atrevido a luchar por lo que nos gusta. Y eso, hoy día, cuando hay gente que nos está conociendo y nos ve de pronto en una posición, en la posición en la que estamos, de pronto no ha visto todo ese lado que ha sido el trabajo de formación que ha sido llegar hasta donde estamos ahorita y el que queda, porque apenas yo, en ese concierto que estoy contando de Dallas, mi pensamiento era, qué loco que siento que estamos empezando, que aquí hay una gente que está recién conociendo nuestras canciones. ¿Qué vamos a cantar ahora? ¿Sabes? ¿Cómo va a sonar lo nuevo? Porque esta gente nos está recién conociendo, ¿sabes?
Sí, tu mente estaba ya.
Es como,
Ajá.
qué loco que somos nuevos para tanta
O sea, qué
gente que
loco que
vamos a
tienes
estar.
15 años trabajando por algo y eres nuevo
Y eres
para algo.
nuevo. Entonces es como que,
Sí.
wow, estoy llegando a este punto donde estamos haciendo sold out en una ciudad que es como medio loco que estemos haciendo sold out. Y wow, y ahora, mira, esto está, ahora hay nueva gente escuchando, una nueva conversación, público, todos públicos distintos en todas las ciudades. Como que, ¿sabes? Viene algo tan interesante y tan incierto y tan impredecible y tan divertido
Ajá.
que veamos, a ver, y en qué nos convertimos nosotros, ¿sabes? Ya uno no se mueve en la calle igual, uno, ¿sabes? Empiezan distintos problemas.
Me ha encantado tenerlos aquí.
No, a nosotros también nos ha gustado mucho.
Para despedirnos, y me gusta hacer una pregunta, que es media loca, pero go with it. ¿Cómo he ido con todo? Si pudieran decirle a todo, al mundo completo, si tuvieran un. O sea, una pancarta, un billboard. Y, o sea, la mayoría del mundo lo va a ver. Y fuera una palabra o una frase. ¿Cuál? O sea, obviamente va a ser de dos, pero ¿qué palabra sería?
Wow.
Como una especie de consejo o algo.
Puede ser una palabra, un consejo, una frase de algo que ustedes quieren que todo el mundo vea siempre.
Yo no sé, es que jugando el juego, pues como que pudiese ser, yo creo que, y que es más proyección mía de cosas que necesito yo más que el mundo, ¿no? De yo enseñarle algo al mundo, sino yo reconocer que necesito. Yo pienso que mi palabra sería paciencia, ¿sabes? Como que ahí hay una. Me da risa porque además es como una tontería que uno ve en social media, pues yo lo vi en social media, pero hay como una entrevista. Hay una entrevista que son como puros actores de Hollywood hablando entre ellos, y ahí está esta frase de creo que es Tom Hanks el que lo dice, que dice: "This too shall pass", que es como que, bueno, la está pasando muy mal, es como, coño, paciencia, porque esto también va a pasar. La vaina más fea va a pasar, pero aplica también para el otro lado. Estás en el tope del mundo, eres el rey, te la estás comiendo mosca, que esto también va a pasar, no vas a ser el rey del mundo para siempre. Entonces, yo siento que esa es mi palabra, paciencia.
Ya. ¿Tienes algo diferente o algo que añadir?
Yo tengo rato pensando como que en esto de, o sea, estoy tratando de convertirlo en una frase. No, capaz no sale bien, pero siento que estamos viviendo en una etapa en donde hay un problema con las comunicaciones, ¿no? Y con la comunicación y que la información que nos llega, ¿no? Entonces creo que es importante como eso de, si lo tuviese que englobar en una frase, sería algo así como tú te editas, todo lo editan. Siento que estamos como me impresiona ver cómo un niñito agarra un teléfono y ya sabe editarse y mostrar X versión de sí mismo. Y cómo a veces nos sorprende que la información está editada y creemos en cosas que están editadas y que nosotros mismos sabemos ya editar, como que las plataformas nos han enseñado cómo editar y a veces caemos como en desinformarnos en contenido editado.
Sí,
Eso me
total.
sorprende. Como que ahorita todo esto que pasa con sacar de contexto información y creérnosla, y hay que, bro, si acabas de editar un video de Instagram, ¿por qué CNN no puede hacer lo mismo? O Pepito Pérez, o, you know,
Ya.
¿de por qué creemos tanto en las realidades ajenas si estamos todos editándonos tanto? Entonces, no sé si la frase
Del porque además era una palabra, imagínate.
Funciona. Si la frase funciona, pero es, tendría que pensar un rato más.
Haz un anagrama.
Sí, ¿sabes? Hay que ver cómo decir eso en un billboard. Pero...
No, pero está buenísimo. Muchachos, algo que quieran. No veo un carajo, pero. Algo que faltó, algo que ustedes
me... No, yo le iba a preguntar que si tuvieran la oportunidad de colaborar con cualquier artista que esté vivo o muerto, que cualquier tres artistas que pudieran colaborar, piensen en su tiempos de adolescencia, sus artistas favoritos, ¿cuál sería ese artista para ustedes?
Okay. Ya, a mí me encantaría ver cómo suena un disco de nosotros, producido por Quincy Jones.
Wow. Damn. Wow. Y ya, uno solo.
Es uno solo, ¿no?
No, dijo tres.
Ah, tres. Wow. No, ya Quincy es suficiente. Me quedo con Quincy.
A mí me gustaría un collab con Juan Luis Guerra. Me encantaría. Me encantaría un collab con Kevin Parker de Tame Impala. Me gustaría mucho. Y me gustaría un collab con más, un boricua. No, tampoco es que Jeff dice Benito. No, con Benito siempre, pero me encantaría un collab con Héctor Lavoe, papá. Collab con Héctor Lavoe sería duro. O con Ismael. ¿Con Ismael o con Héctor? Ay. Eso estaría duro.
¿Algo más? Ya, ¿verdad? Bueno, ¿dónde lo seguimos? ¿Qué pueden decir antes de irse?
Nos buscan en Google, Rawayana Págata, rawayana.com, ahí sale todo.
Dale Instagram. Por un rato, la pasé súper bien. No,
gracias, bro. Gracias. Hacen falta.
Dios a Puerto Rico.
Ojalá otros podcasts aprendan a, coño, tener conversaciones tan interesante.
Gracias, mano. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, gente, ya saben, cafeenmano.com, el YouTube, los que nos están escuchando, Café en Mano Podcast en todas las plataformas, Don Juan del Campo en el Instagram. Espero que se hayan disfrutado. Comparten a todas las personas que ustedes piensen que sea necesario escuchar esta conversación. Comenten lo que pensaron, qué preguntas faltaron, para que ellos vuelvan, tú sabes. Bienvenido a Puerto Rico. Espero que se lo hayan disfrutado. Y hasta la próxima. Seguimos.